día, Javier, buen día a la audiencia, mis respetos para vos y para ella.
¿Cómo le trata el 2021, José Antonio?
Bueno, la verdad que con esperanza, Javier, francamente, ¿verdad? Por más de que el otro día hacía una reflexión con un amigo de la prensa que también tuvo la gentileza de llamarme, de que parece como que entendimos que el nuevo año traía el fin de la pandemia, es como que de un día para otro cambió todo, ¿verdad? Y en realidad la pandemia sigue y el virus sigue circulando y cada vez tenemos que tomar más cuidado, ¿verdad? Pero es un poco esa sensación de que el año nuevo cambió todo, ¿verdad? Y lastimosamente, como hubiera sido nuestro deseo, no cambió en esta materia en particular, ¿verdad?
Uh-huh. En ese contexto, desde el mecanismo, ¿cómo vieron las acciones, los trabajos en materia sanitaria en las penitenciarías para contener, para dar tratamiento ante el COVID a los internos, José Antonio?
Ahí hay, Javier, que hacer, y audiencia, una precisión. Las condiciones prevalentes de nuestras penitenciarías son verdaderamente deplorables, sobre todo para la contención del virus, una vez que entró. Ustedes recordarán, tanto vos como la gente de la radio y la audiencia, que durante los tres primeros meses, de marzo hasta junio, me atrevo a decir, no tuvimos ningún solo caso al interior de las penitenciarías. Hasta que saltaron dos en la penitenciaría de Ciudad del Este, dos que al día siguiente fueron 106, y al tercer día era ya prácticamente la mitad de la población penal que estaba infectada. Nosotros habíamos sostenido como mecanismo, que el virus solamente podía entrar desde fuera y que entonces lo que había que extremar eran los cuidados de las personas que ingresaban a las penitenciarías. Y esto se hizo con mucha prolijidad, por decir, ¿verdad? Esto hay que reconocer, el Ministerio de Justicia entendió de que esto era así, incluso recordarán que se prohibieron las visitas, solamente podían entrar los abogados y estos eran muy severamente controlados llegado el momento de su ingreso al centro penitenciario. Uh-huh. Pero esto obviamente fue superado por la realidad. La realidad de los hechos fue mucho más fuerte, digamos, que la prevención y, como te decía al inicio, las condiciones prevalentes de nuestras cárceles son muy poco propicias para que el virus... Por ejemplo, voy a un ejemplo muy concreto.
Sí.
Nosotros instábamos permanentemente o instábamos al lavado permanente de manos y hay penitenciarías que no tienen agua las 24 horas.
¿Es posible? ¿En dónde, por ejemplo, José Antonio?
No, y hay un informe de aguas, Javier, que yo voy a tener el placer de hacerte llegar a la radio. Está en nuestra página web, se llama Set de Derechos, donde el mecanismo hace una investigación acerca de agua potable en penitenciarías. Y ahí se demuestra que hay algunos centros penitenciarios que en todo el día o en algunos sectores de algunos centros penitenciarios en todo el día no hay agua. ¿Cómo pedirle a la gente que se lave frecuentemente las manos si no tiene la posibilidad de contar con el vital líquido para usar el lugar común, ¿verdad?
Voy a entrar un poco a mirar antes de hacerte otra entrevista. José Antonio, ¿qué encontraron en cuanto a datos, cifras con respecto a la población? ¿Hay un informe, el mecanismo ahora mismo al respecto?
Sí, se dio un fenómeno que es bastante claro, digamos, para nosotros. En primer lugar, en el último mes, y eso es lo que refiere el informe al que vos te referís, la población penal a nivel país creció en 244 personas, 232 hombres y 12 mujeres. Esto, digamos, lleva la totalidad de la población penal a 13.900, y algo, no tengo la cifra exacta en este momento, pero orillando las 14.000 personas. Esta es un
13.821.
ahí está, gracias. Entonces, esta digamos, situación es altísimamente halagadora en el sentido de que es la primera vez en años que la población penal se inicia en un año con menos de 14.000 personas, donde teníamos 15.000, 15.500, llegamos a tener 16.000. Por ejemplo, el fenómeno de que la penitenciaría insignia del sistema penitenciario paraguayo, que es Tacumbú, tenga en este momento niveles históricos de descompresión de su hacinamiento, digamos. ¿Pero qué pasó? El problema se trasladó a las comisarías. Hay mucha gente estuvo privada de libertad en las comisarías por la violación de la cuarentena sanitaria en un primer momento y después por medidas del Ministerio de Justicia que impedían que nuevos casos de personas que debían estar privadas de libertad en centros penitenciarios pudieran acceder a ellos. Entonces, se produjo ahí un traslado nomás de... En este momento, yo creo que se ha hecho un esfuerzo en pandemia, y esto también hay que reconocerlo, por descomprimir, sobre todo en los casos de presos sin condena.
Claro, no, sobre todo que hubo modificaciones también en las normativas con respecto a las preventivas y demás, ¿habrá contribuido, José Antonio?
Sin duda, eso sin duda. Fue como un esfuerzo de todos los intervinientes en el sistema penitenciario para asumir la crisis penitenciaria de esa manera, como una crisis. Entonces, el Poder Legislativo hizo lo suyo, modificó la ley 2371, creo que era. Después, el Ministerio de Justicia hizo lo suyo, adoptó las medidas sanitarias que se recomendaban en cuanto podía. El Ministerio de la Defensa Pública tuvo un trabajo muy interesante, justamente proponiendo la libertad de personas que estaban, digamos, llenando las cárceles en grado sumo, sin necesidad de hacerlo, y sobre todo en un momento de tanta peligrosidad como es el que plantea esta pandemia, ¿no?
José Antonio, un gusto siempre escucharte. Que tengas buen día.
Un placer, Javier. Muchas gracias a vos por el recuerdo de siempre, y en el MNP estamos a las órdenes de ustedes. Fíjate, por favor, en Sed de Derechos, que te vas a encontrar con algunas cosas que son verdaderamente muy muy llamativas. Y a la audiencia, mis respetos de
siempre. Voy a buscar, José Antonio, porque esos son temas que me interesan por una cuestión de derechos humanos, porque sobre cuestiones constitucionales y derechos humanos, pues, hay que expedirse. Seas comunicador o no, y un comunicador tiene que expedirse sobre esas cuestiones.
Sí, no pueden permanecer indiferentes. Sí. Nadie
puede. José Antonio, al despedirnos también, ¿cantaste alguna vez Mi Noche Sin Ti?
Canté Mis Noches Sin Ti, una de las dos guaranías dichas por Esperancita Ortiz, la hija de Demetrio, una de las dos guaranías más internacionales, sí, de la historia de la música paraguaya. La otra recuerdo de Upacaraí, ¿verdad? Pero que también
grabado, era... José Antonio.
No llegué a grabar. No, pero canté Mis Noches Sin Ti, no, en Peña y en cosas. Canté, qué hermosa esa canción de Víctor, que escuché un trocito nomás. No de sabía la tierra. Que estaba trabajando en un nuevo disco. Qué lindo.
Sí, él estuvo, y durante toda esta pandemia, inclusive nos compartió, y esta de la tierra es uno de sus últimos trabajos, José Antonio.
Mira qué lindo, verdaderamente, es muy hermoso que ustedes también difundan las cosas de la perrada, porque si no, no tenemos mucho espacio.
Vos sabés que yo le había conocido a Víctor hace, por lo menos, varios años atrás, por lo menos hace más de 15 años, cuando había hecho un trabajo interesantísimo, y siempre le recuerdo, ¿sabés a quién, José Antonio? A Pablo Venegas. Ellos, claro, habían, toda esa camada de jóvenes talentosísimos había participado de un proyecto de canción social urbana. Eran, claro, unos talleres fantásticos, una serie de talleres, Hugo Ferreira y toda esa...
Claro, todo la gran talentos. Producción de Huguito viene de ahí.
Exacto. Bueno, y habían... el proyecto final era un disco. Y, bueno, una vez le envié la canción a Pablo y me dijo, ¿de dónde sacaste eso? Bueno, ese es el legado también un poco de nuestro amigo cantautor paraguayo, Víctor, y que siempre nos sorprende con esa particularidad suya al escribir y al interpretar, José Antonio.
Definitivamente un gran creador y uno de los portaestandartes de la canción social urbana, sin duda, nuestro querido Víctor. Así que un abrazo para él que está escuchando, y preciosa su canción. Me encantará
escucharla. Hasta pronto, José Antonio.
Hasta pronto, adiós.
Del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Sí, elevanos el volumen de esta canción de Víctor Riveros, De la Tierra.
A vivir, creciste entre las piedras.